Sean todos muy bienvenidos a otro capítulo más de Divagando un Poco, tu podcast de conversación, donde en cada episodio tenemos interesantes entrevistas con tremendos invitados. El día de hoy tengo el gusto también de presentar a Pablo Cifuentes, cantante católico. Pablito, muy bienvenido a mi podcast.
Oye, gracias por la invitación, por loco. Oye, estoy contento porque hace rato que no invitan a nada. Gracias por considerarme.
Pero para mí un gusto, Pablo. Yo debo confesar, sinceramente, que eres uno de mis cantantes de música católica favorito, así que ya como una invitada al Pablito a conversar un ratito y también y a conocer al hombre detrás del artista que muchos también. No personaje del hombre, porque el personaje es como algo muy maqueteado, sino que el hombre que también se conecta con Dios y tiene esta profunda también deseo de evangelizar a través de la música. Oye, querido Pablo, primero me gustaría partir conversando para ir conociéndote. ¿Cómo fue tu inicio en la música católica? Y también hay que hacerte un contrapunto. ¿Por qué inclinaste por el género religioso propiamente tal, si podemos decir, dentro de un mercado que tiene reggaetón, tiene K-pop, tiene hartas cosas, un variopinto de géneros musicales? ¿Por qué dedicaste a esto?
Bueno, porque primero no soy de Corea, así que K-pop no puedo hacer. Oye, no, pero la verdad es que esto nace como una inquietud familiar. Tengo por varias partes de materno y paterno gente que canta, digamos, músicos que hacen la típica fiesta familiar y todo. Y la verdad es que yo sabía de la música porque de chiquitito me gustaba mucho bailar. Entonces yo bailaba en todas las fiestas familiares, merengue, salsa, todas esas cuestiones, a mí me encanta bailar. Creo que si no hubiese dedicado a la música, me hubiese dedicado a algo con zumba, hubiese sido instructor de zumba, por ejemplo, que me gusta mucho. Y bueno, nacen como los 15 años esta inquietud de la guitarra, ¿no? Mi hermana primero pesca la guitarra porque una tía le presta una guitarra para aprender, y al final mi hermana dejó eso tirado y pesqué yo la guitarra. Y luego en el colegio aprendí a tocar guitarra para irme a misionar en el verano de ese año que aprendí. Entonces aprendí guitarra para la misión y eso se convirtió en mi trabajo y profesión. Entonces es muy loco porque nace en base a una misión. O sea, no nace porque yo quería hacer música para irme a la playa, ¿no? Ir a las fogatas, que me gusta también y la paso fantástico. Pero no era con esa intención, sino era una intención de misión. Entonces nace así. Y de la mano con la parroquia en la que estaba yo participando, que se llama la Anunciación del Señor, que queda un sector de Temuco, sector poniente, norponiente de Temuco. Y bueno, ahí nos encontramos con los jóvenes y claro, y veía que la música tenía ese enganche con los chiquillos importante, un enganche potente. Y nada, y ahí fueron dándose las cosas hasta que un bendito día, como dicen en el podcast, dijiste en un capítulo de tu podcast, Daddy Yankee tuvo la culpa de muchas cosas en mi carrera también. Ahí les voy a contar por qué.
Oye, ese último claim no me lo esperaba, ese cierre de pregunta. Bueno, porque yo, bueno, con comentar que conocí la música de Pablo allá en un retiro que hizo la Vicaría de la Esperanza Joven en Punta de Talca. Y ya ando linkeándolo con esto porque partiste como con esto de incursionar con el género urbano, y eso me pareció muy notable. ¿Por qué arrancar con esto? Porque se da mucho que la música en sí, o la música católica, tiende a ser un poco, si podemos encasillarlo en un género un poco baladista. Entonces, ¿por qué romper este esquema? ¿Tú sientes que eso igual es una característica tuya, de ser versátil, de poder acomodarte en los distintos géneros musicales?
Oye, en Punta Tralca, ¿cuántos años fue atrás eso? Hace rato.
Sí, 2017, por ahí, 2018, años. Oye,
tampoco tanto tiempo atrás, porque yo ya había empezado como el 2009, entonces ya pasó harto rato para que conociera el trabajo. Mira, claro, yo empecé con esto de la música urbana porque veía en el reggaetón y en toda esta cosa de la música urbana la pegada que tenía, ¿no? La llegada que tenía para todo, o sea, para más. Hasta el día de hoy el reggaetón, como salió un artículo que era movía más neuronas, no me acuerdo quién lo quiere, comparación a la música clásica y no sé. No sé si era neurona o era otra cosa, pero
era más activación cerebral la música.
Bueno, entonces ahí te das cuenta que la que hay algo detrás de la música, del tumpa tumpa, como dice el chombo, hay algo detrás de eso que nos remonta a lo más a los antepasados, quizás por el sonido del tumpa tumpa, que va, bueno, en fin, podemos entrar en una discusión, en una conversación muy larga de antropología de la música, pero sí. Entonces yo dije, voy a, con esto hay que hacer algo, y ese algo era la primera canción que compuse, que se llamaba El Party Se Está Armando, que bueno, son muy malas, y ojalá, yo creo que no está en Google, o sea, de hecho, muy mala. La compuse porque me metí el secuenciador de Fruity Loops aquí en el computador, que tenía, e hice una pista con dos notas y me lancé. Y la grabé con un micrófono de, ¿te acuerdas los micrófonos blancos de que eran como que se caían, de hecho? Que eran así como blancos, típicos. No, como tú eres más joven que yo, creo que
no. No, creo que a mí me pillaste, yo me quedé con este tipo de micrófono.
Antes, en los computadores venían con micrófono, y era un micrófono blanco así, como flaquito. Como de.
Ah, ya, creo haber visto. Creo haber visto en la sala de computación del colegio algunos de ese estilo.
Imagínate, con eso yo grababa mis primeras canciones, con eso. O sea, yo no tenía este micrófono bacán que tuve aquí, no tenía nada, no tenía lo que te contaba fuera de pantalla, la pantalla acústica, ¿no? Esto de para poder grabar. No tenía el acceso a los productores fuera, en el extranjero o acá en Chile, para hacer música. Y así empecé, porque me lancé nomás, po. Me lancé, me dije, bueno, con esto hay que hacer algo y no me puedo quedar haciendo canciones para que las escuche yo en mi pieza. Entonces, en ese tiempo habían páginas, no me acuerdo el nombre, musicacatolica.net, no me acuerdo qué. Porque antes no estaba Spotify, no existía la plataforma digital. Todo era, arréglatelas como podáis, trata de vender discos y lánzate. Y bueno, lancé. Y claro, y fuimos mutando también en este camino, descubriendo que no solo el reggaetón tenía el poder, sino la música en general tiene un poder muy potente, muy fuerte. De llegar a donde las palabras no llegan. Entonces, nada, hemos ido evolucionando a baladas, pop rock, tropipop, reggaetón, urbano latino, pop latino, cumbia, y así vamos. Más adelante quizás sacar un merengue, y así vamos, dando vueltas en este mundo, divagando un poco, vamos.
Gracias por la publicidad. Divagando un poco, estamos conversando con Pablo Cifuentes, cantante católico. Oye, Pablito, y quisiera ahondar un poquito más en tus procesos creativos. Me imagino cómo es ya entrar en una letra, buscar, no sé, alguna idea. Oye, se me cruzó esto, voy a escribirlo. En el caso tuyo, ¿hay algún, no sé, pues, alguna interacción con la palabra de Dios, o algún momento de oración, ejemplo, al frente del Santísimo? ¿Cómo puedes, o cómo te vas desarrollando? ¿Tiene alguna libretita para anotar ideas? Y sabes, también si nos puedes contar cómo nació tu canción, que a mí es una de las canciones que más me gusta, Mirando Hacia Arriba, que es un tema que tú compones y que es de tu autoría.
Bueno, no nació Mirando Hacia Arriba, yo acostado mirando el techo, partamos de ahí. Ese fue el chiste a un fome del día, ¿no? Ese fue el que no era necesario contarlo. Mira, esta canción, la verdad que no es de mi autoría. Esta canción, cuando estábamos produciendo el disco completo de No Hay Imposible, que sí compuse todas las demás canciones, pero cuando hablé con el productor en Colombia, le dije, ¿sabes qué, Roberto? Siento que le hace falta una canción que golpee, o sea, que vaya para arriba y que hable de la positividad, del encuentro con Jesús y que en él podemos todo. Y efectivamente, él habló con un muchacho venezolano, esta canción nace en Venezuela, y me manda en 3 días una maqueta de Mirando Hacia Arriba. Y yo dije, esta es la canción. Me acuerdo que estaba como 4 tonos más arriba, le dije, Roberto, no la canto en 4 tonos más arriba, andémosla en sol, ahí queda perfecto. Y le dije, hay que llevarla hacia el tropipop tipo Fonseca, Carlos Vives, cosas así más cantable. Y bueno, ahí nació la canción. Y es la canción dentro de ese disco la más escuchada por lejos. Es la canción también, bueno, que le pusimos más fuerza en el videoclip y toda la cosa. Entonces resultó bien. Y en Temuco también tuvo un eco importante porque la lanzamos. en el encuentro diocesano de jóvenes acá en la diócesis San José de Temuco. Y claro, yo la canté como 3 veces para grabar el videoclip, ¿no? Entonces era todo un tema de, ahora sí la cantamos de nuevo porque ahora necesito que ustedes hagan ¡ah! Y la gente ¡ah! Y entonces era así. Entonces ahí se la aprendieron, la canción dio vuelta y ahí se fue ya. Viajó el videoclip y viajó la canción y ya la canción la cantan todos. Ayer Pablo, que era el encargado pastoral que me llevó a Santa Cruz de ¿cómo se llama? De Río Bueno, me decía que esta es mi, como mi aclaró, ¿no? Este es mi aclaró de Fernando Leiva. Fernando Leiva tiene su aclaró. Este es mirándose arriba a Pablo Cifuentes. O sea, este es mi aclaró. Y eso. Y los procesos creativos fuera de esta canción, que ya te contaba la anécdota. La verdad es que antes sí escribía mucho en una libretita y iba escribiendo lo que se me viniera a la cabeza y hacía lluvia de ideas. Y después la ordenaba. Pero descubrí un mecanismo muy fácil de no más fácil, pero quizás más práctico de componer, que es escuchar mucha música y desencajar o desclavar o sacar una frase que te guste mucho. Y esa frase hacerla resonar en tu corazón y qué te está diciendo, como cuando hacemos la lectio divina, ¿no? ¿Qué me dice ahora? ¿Qué me va a decir? O qué no sé qué. Lo mismo. Entonces, desprender de una canción que te guste mucho una frase y tú puedes internalizarla y tratar de decirle lo que te gustó a ti para que llegue a más personas. Es como cuando comparten una foto de Instagram o como cuando te comparten tu estado y lo mandan a mucha gente y se hacen virales. Pasa lo mismo. Eso es un método. El otro método es la ducha, no falla. O sea, estás ahí duchando y de repente ¡pa! Una frase así iluminada, ¡guau! Y viene la canción y te secáis y partí a grabar la canción, pescáis la guitarra, te ponía a cantar y salía una canción. No hay un solo método de composición. Hay otros que son más biblia, obviamente. Por ejemplo, cuando compuse Tú Estás Conmigo, que es un pop latino, muy Sebastián Yatra en esa onda, tiene mucha biblia. O sea, el segundo verso es, o sea, como que parafraseo muchos versículos bíblicos, de la oveja perdida, de el Salmo 23, o sea, voy parafraseando cosas, de la paz es la tormenta, o sea, voy sacando texto bíblico de aquí, de acá, y lo voy armando en una canción. Eso lo armé en la segunda estrofa de esa canción, y la primera pusimos más bien la experiencia, lo que yo siento por Dios, o lo que yo llego a sentir cuando estoy lejos de Dios, y lo que Dios me está diciendo, que yo no, Él no falla, que no tires la toalla, que sé yo, bla, 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 y así. Entonces son procesos a veces muy... muy así, muy divino, empezar la guitarra y en 10 minutos tiene una canción maravillosa y lo cae, casi flota ahí. Y a veces, como fue Si Él Está Conmigo, que también es un caballito de batalla, que compuse el coro, que no, tampoco es mucha ciencia, ¿no? Escribí el coro y no tenía estrofa y pasaron 3 años y compuse las estrofas y después de 3 años de que la canción empezó a escribirse, la terminé después de 3 años. O sea, y ahora las canciones, quizás la experiencia puede ser que ayuda a eso a que no te entrampes. Sí, está bien dicho, no sé.
Te quede trabado, una cosa así.
En eso, ¿no? De si la canción no sale, y te enojas, no, déjala ahí, la canción proposa. Simplemente van a llegar frases que van a ir completando la canción que haga falta. Así que es como súper... no sé, distinto. Yo conozco gente que compone muy del Santísimo, muy de estar frente a Jesús sacramentado y bueno, yo sí, pero no es la única manera. De hecho, yo soy muy partidario de que nuestras experiencias también, que se canten en las canciones, son experiencias que al final del día se llevan a Jesús, o sea, y te ponen al frente de Jesús. Entonces, eso, no sé si respondí la pregunta porque divagué un poco.
Sí, no, gracias, Pablito. Y como decía un santo, el que canta ahora 2 veces, así que eso también es importante, que todo lo que uno hace y todo, en tu caso como artista, conduzca a Jesús. Oye, Pablo, no puedo dejarte de preguntar esto, dentro de tu carrera, ¿qué canciones católicas que puedas recordar tan marcado durante esta vida, no sé... algo más old school, como se podría decir, que también haya sido importante para tu desarrollo como artista?
Uy, es que son varias, po. Ahí vamos a hacer un podcast de música católica antigua un día, vamos a hacer puras canciones que hayan, que nos despierten emociones potentes en el corazón. Indudablemente yo creo que a muchos y a muchas el Pescador de Hombres, o sea, indudablemente. Pescador de Hombres es la canción emblemática, si nosotros ponemos una bandera al Vaticano, al lado ponemos la bandera del Pescador de Hombres, o sea, una cuestión así de emblemática, yo creo que es la canción Pescador de Hombres. Esa una. La otra es tantos hombres hay que sufren sin consuelo, tantos hombres hay que sufren sin sentido. Muy bonita canción. Hay una canción de Eje, me acuerdo, que no la puedo cantar porque es sorpresa. Entonces,
tienes que vivirlo.
Que también fue como, pa, hachazo, pero aquí, loco, en el ojo, aquí, ¡ah! Y yo dije, oh, esta canción, Dios mío, Señor Jesús. O sea, fue una locura. Y, que son varias. Quizás me quede corto, pero Pescador de Hombres tiene una particularidad porque cuando fui el año 2018 a Tierra Santa, me tocó cantarla en el Mar de Galilea, arriba de una embarcación, en una adoración al Santísimo, en medio del Mar de Galilea. O sea, imagínate lo que fue eso. O sea, adoración al Santísimo en un barco, en una embarcación, en medio de este lago de Galilea, adoración al Santísimo, me dicen, Pablo, toma la guitarra. O sea, olvídate. Y ahí no podéis cantar otra canción, pues. O sea, ¿qué otra canción? Ahí podéis cantar, que es el momento. Entonces fue potente. Entonces es una canción que se le tiene un cariño especial, muy especial.
Oye, Pablo, qué potente el último que contaste, que en el Mar de Galilea estás cantando algo tan, tan épico como el Pescador de Hombres. Oye, Pablito, y referente a esto me gustaría preguntarte, porque bueno, tú ya tienes una vasta carrera musical en el ámbito católico, y me gustaría saber, ¿qué ha sido de esta carrera lo más lindo que Dios te ha regalado, que hayas podido experimentar durante todo este tiempo?
Es que, de verdad, son hartas cosas. Son muchas, porque el viaje a Tierra Santa, por ejemplo, que fue también un regalo que me hicieron por verme cantar en un asunto aquí en Villarrica, y una persona se me acerca y me dice, ¿conoces Tierra Santa? No, le dije. Y me dijo, ¿te gustaría conocerla? Sí, le dije. Y de repente en diciembre del año 2017 me mandan un WhatsApp y me dice, Pablo, hola Pablo, estamos comprando tu pasaje a España para que te venga, pasemos después a Tierra Santa. Y yo, así como tu cara, puse una cara de meme, así, ¡ah! Y el único gasto que hice fue ahí, fue Santiago-Temuco. Nada más. Y compré recuerdos, obviamente, yo llevé plata para comprar recuerdos y cosas, pero fuera de eso no gasté plata, nada más. O sea, Dios de verdad me vino a buscar a la puerta de mi casa para decirme te quiero en Tierra Santa. Eso una. Me ha dado regalos maravillosos de tener amigos, de conocer a mucha gente, de conocer muchos lugares de Chile, que tenemos un país maravilloso. Mi primer vuelo fue en una misión yendo a Coyhaique. Entonces se me han dado muchas cosas, muchas oportunidades, muchos regalos inmerecidos por lo demás, pero que llenan el corazón de alegría. Muchos amigos, muchas amigas, en todos lados uno llega y siempre hay alguien con quien tomarte una cerveza, con quien tomarte un café, hay alguien con quien conversar. O sea, de hecho yo sé que si voy a Santiago y te digo, oye, voy a estar en Santiago, pa, listo, saltamos al café o lo que
sea, ya somos,
¿viste? Entonces, y así hay mucha gente que uno conoce y que se amplía tu círculo de amistad, de conocidos. Esos son los regalos más importantes, además que la cantidad de escuchas en Spotify, en YouTube y todo eso, es la cantidad de gente que uno va conociendo en el camino y que están contigo y que te escriben cuando tú le estás pasando mal y te escriben y te dicen, oye Pablo, ¿sentimos qué? ¡Ta! Buena onda, ¿cachai? Como que, no sé, Dios se encarga siempre de poner en tu camino gente maravillosa.
Oye, qué lindo lo último que dijiste. A veces sentimos que somos tan mínimos en la tierra que Dios tenga ciertos regalos o regaloneos con nosotros, de verdad, es una maravilla que vale mil veces vivirla. Pablo, dentro del género católico hay grandes nombres, y sobre todo en nuestro país es una cuna de grandes nombres. Estás tú, está el gran Fernando Leiva, la tenés a Raíz, Cristóbal Fons.
Ey, tenemos son grandes, yo estoy empezando.
Yo, para mí todo, son todos grandes, pero dentro de este ambiente musical católico, ya, bueno, debo decir que me declaro un poco ignorante, si es que fuera del continente hay grandes exponentes.
Diga neófito, me persona más bonito.
Sí, neófito, verdad, tiene razón, neófito. Bueno, conozco a esta cantante argentina que... ayúdame, Atenas, sí, Atenas. Pero, ¿cómo es convivir en el ambiente de la música religiosa? Se da mucho que en otro género hay hasta, por ejemplo, en el reggaetón que estuvimos conversando hace poco, antes los cantantes se tiraban tiraderas porque se llevaban mal con otro cantante. No creo que aquí en este ambiente haya ese estilo, pero abunda, hay hermandad. Por eso, ahí para que vamos a comentar un poquito. Hay espacio también para tener momentos compartidos, porque me acuerdo que vi una foto que cuando vino el Papa Francisco al Templo Motivo de Maipú, había varios exponentes de la música religiosa. Así que me puedas comentar un poquito cómo se desarrolla eso.
Bueno, hay un movimiento incipiente, como una primavera de la música católica en Chile, porque siempre hay gente saliendo y cantando y haciendo cosas nuevas, primero. Y con lo del Papa, sí, ahí nos juntamos todos porque tenemos como una comunidad. De hecho, tenemos un WhatsApp donde hay varios y nos comunicamos y ponemos nuestro lanzamiento, nuestra idea. Oye, ¿podemos hacer esto? Sí, oye, juntémonos por Zoom. Muy buena idea. Muy buena gente, también muy buenos amigos. Gente que a mí me dio un empujoncito cuando yo empecé. Y ahora son amigos míos. Hemos estado en la casa de Fernando Leiva. Fernando Leiva ha estado en mi casa. Con Marcela Gael somos amigos desde que yo empecé, el 2008 o 2009. Con Romina González también. Con Fernando Leiva del 2007, que somos amigos. Con Cristóbal lo conocí después, pero llevamos tiempo de amistad también. Entonces se generó una fraternidad, más que una agrupación o un... ¿cómo se llama? Una competencia o algo así. Una fraternidad donde, si yo, por ejemplo, necesito grabar coros de algo, yo sé que Fernando, Marcelita y algunos que tengan los equipos en su casa van a grabar los coros. O sea, si me faltan coros para una canción, ellos van a decir, sí, nosotros te grabamos, no hay problema, dale, y lo graban. Y sin interés, o sea, sin cobrar, sin nada, o sea, es como una fraternidad de apoyo de sostener entre todos nuestros trabajos, nuestro ministerio en esto. Y Latinoamérica, te puedo hacer un podcast de pura música católica, te puedo invitar gente, me voy a hacer un programa, todo un año de podcast de cantantes católicos. Son By Four, John Carlos, Joan Sánchez, Martín Valverde, Ricas Coy, Daniel Poli, de Brasil, Cisa Fernández, de Perú, Ítala Rodríguez, de Ecuador, Marco Antonio Spin, de Colombia, César Misionero, de Costa Rica, Rúa, de... Yes. O sea, puedo nombrar millones. En República Dominicana hay como 10, más de 10 grupos y una isla de deporte. Y está Celine, está Kiri Marque, John Carlos que salió de ahí. Está Renovado DC, Alfarero. O sea, tenemos grupos locos, pero para tirar para el mundo. O sea, hay muchísima gente haciendo música, mucha. Y paso el dato, para los que quieran escuchar música católica, en Spotify pueden encontrar una playlist que se llama Las 40, con número Las 40 Católicas. Muy buena, muy buena. Y ahí hay 40 canciones de distintos cantantes católicos.
Oye,
toda Latinoamérica, Chile y el Caribe.
¿Qué repaso me diste? Voy a tener que empezar a hincarle el diente al género
es que eso más internacional. Eso es una paradoja de nuestra iglesia, que consumimos muy poca música de nuestra iglesia. Que no está mal, porque hay elecciones personales, digamos, sí. Cada uno elige lo que quiere consumir. Tampoco podemos pedir cuota en radio, no, porque eso no sé, la gente elige lo que quiere escuchar.
Sí.
Pero si estamos hablando de un podcast que es católico o de un lugar que trabajas tú o que trabajo yo, la idea es que nuestra iglesia consuma lo que hacemos, y eso también responde a que falta difusión, ¿no? Que falta difusión, no sé, no sé, en el sentido tradicional de la radio, qué sé yo, sino más bien de compartir los posts de los cantantes en tus redes sociales. Por ejemplo, es una idea. De seguirlo en Spotify, de ponerle a seguir. No basta con escucharlo, sino darle a seguir. De canal de YouTube, suscribirte si su música te gusta. Que cuando suba algo a YouTube, por lo menos dale like o coméntale algo, una carita feliz, una manito así, por último, si no cuesta nada.
Amén, amén, amén.
Entonces, amén, amén, amén. Para que no rompa la cadena. Y así, pues, o sea, apoyar de verdad que ahora es mucho más fácil que antes. Antes el apoyar significaba que comprarte un disco de alguien a 5 lucas, 5 mil pesos. Y ahora no, ahora yo teniendo ni siquiera suscripción a Spotify, teniendo Spotify gratis, puede apoyar a alguien siguiéndolo.
Sí,
o sea, es todo más fácil.
El tiempo de las redes sociales ayuda bastante, Pablo. Yo, por mi parte, yo consumo dentro de mí. Tengo alrededor de 800 canciones y tengo más de 100 canciones, pero de artistas chilenos, para apoyar también a nuestros compatriotas. Creo que sí, tienes razón. Hay que cruzar esa isla de consumir más de lo que nosotros somos, y también rescatar las distintas tintes o sabores que tiene nuestro continente, en otros países. Yo creo que es sumamente fundamental poder darse ese empujón, y que también quizás puede ser generar una plataforma donde los mismos, la iglesia o las conferencias episcopales puedan apoyar a sus cantantes, que es muy necesario.
Es que mientras eso no pase, están las playlists de Spotify. O sea, no esperemos a que las conferencias episcopales se manifiesten y digan hay un fenómeno de la música y no sé qué, porque vamos a demorarnos 10 años. Venimos hace 10 años hablando de la iglesia en salida y todavía no salimos. Entonces, no va a ser una respuesta muy, muy, ¿cómo te dijera? Muy a corto plazo. Eso va a ser como ir de alineamiento y ver qué hacemos y cómo lo hacemos, no sé. Lo más inmediato es ir a Spotify, YouTube, suscribirse a los canales del artista que te guste. En Spotify lo mismo, seguir las playlists y ya. Y lo demás llegará cuando tenga.
Que llegar. Eso es, así de importante. Oye, Pablo, tú en la última respuesta hablabas de una primavera de artistas católicos que han ido saliendo. Yo preguntarte, ya tú tienes una vasta carrera musical, ¿te sientes un referente dentro del género? ¿Crees que también eres inspiración para otros jóvenes que van saliendo dentro de lo que es el ambiente de la música católica?
Quiero estar lejos de ser un referente. ¿En qué sentido?
¿Qué duro.
¿En qué sentido? De que fallamos, pero. O sea, si Guateo y yo, loco, y el que viene atrás haciendo, mirando al referente, loco. O sea, tenemos que ser como Juan el Bautista, loco. O sea, pasar. O sea, ser como el burro que cargó a Jesús. A alguien se le ocurrió trabajar justo hasta ahora grabando. estamos en vivo, dijo de ahí. Estamos en vivo. Lejos de ser un referente, yo creo que lo que pienso yo que hay que ser, y a lo mejor algunos sí se sienten referente, pero más que referente, pienso yo que hay que ser compañía. Los que vienen saliendo, los que vienen queriendo hacer cosas, acompañarlos en el proceso, explicarles cómo son las cosas, y que todo es proceso, nada es inmediato. O sea, no van a llegar las 10.000 reproducciones de Spotify en una semana. O sea, no olvídate de eso. No hay que comprar reproducciones en Spotify, porque eso no te ayuda en nada. Todo es proceso. Y hay gente que quiere todo inmediato. O sea, yo saco una canción y a la semana quiero tener 10.000 reproducciones. No funciona así. Hay procesos, hay que acompañar. Hay que acompañar las alegrías, hay que acompañar las frustraciones. Entonces me desprendo un poco de eso, de ser referente como tal, sino más bien una compañía para aquellos que empiezan o que necesitan, o que quizás llevan más tiempo y necesitan una mayor claridad con respecto, por ejemplo, al manejo de redes sociales o YouTube, o cómo manejar el canal, o cómo manejar Spotify y todas esas cosas. Ser compañía más que referente. Y creo que ahí hay que dar en el... sacar esa espinita, ¿sabes? Dejarlo claro, por lo menos para mí. Insisto, quizás hay otros que se sientan referentes y que está bien, pero yo quiero desmarcarme de eso y ser una compañía para aquellos que lo necesiten.
Oye, qué profundo el pensamiento que dijiste, del ser compañía también para estas nuevas generaciones de artistas que van emergiendo de nuestro rebaño, como se puede decir metafóricamente, hablando desde la Biblia. Así que Me quedo con eso último que mencionaste, creo que es sumamente importante. Y en la vida quizás también ser, no sé si marcar el tema referente, sino que quizás también ser acompañante para otros, para que también vean ese fiel reflejo en ti. En Divagando un poco estamos conversando con Pablo Cifuentes, cantante católico. Pablito, dentro de tu carrera, ¿sientes que te queda algo más por lograr? ¿O ya te sientes que tocaste techo? ¿O te gustaría cruzar una frontera más por conseguir?
O sea, que aquí no hay que tocar techo, que hay que tocar el cielo. Y esa es la ganancia. Yo creo que algo por hacer es como muy egocentrista, así como me queda algo por hacer. O sea, no sé. Yo pienso, por ejemplo, si me preguntas por hitos así potentes, es cantar en una JMJ, pero cantar en un escenario central, por ejemplo. Que el 2013, cuando íbamos a ir a Río, no pudimos porque nos fuimos en bus y fue un desastre todo. No pudimos llegar a cantar a donde teníamos que llegar, a Niterói, no alcanzamos. Que sí, pero bueno, detalle. Dios quería otra cosa. Y creo que eso sería un bonito, para mí, una experiencia potente. Y así como de algo personal, seguir la vocación que Dios me ha confiado, esto de la música, porque también es un llamado. Es que las vocaciones, si no son peleadas, no son vocación. O sea, tenés que entender que te llaman y de repente querés dejar todo, dedicarme a otra cosa, ¿no? Que iba a ser músico, encima católico, ¿no? Me dedico a otra cosa. A veces uno se cansa, entonces tratar de perseverar más todavía en este llamado de que Dios nos ha, que Dios me ha confiado. Y no perseverar por fiado, sino perseverar en el amor de que Dios nos tiene, que nos confió esta parcela de la música, y tratar de ser fiel a ese llamado y entender que donde Él me quiere llevar, ahí tenemos que estar. O sea, no embarcarse en proyectos donde sabemos que dejamos a Dios de lado. Una vez escuché en una canción, no me acuerdo de quién, que decía: no conviertas en tu Dios lo que haces para Dios.
Oye, que nos fuimos en la profunda, me la dejaste, me quedé en blanco así pensando, wow.
Es que yo la escuché y fue como un palo en la cabeza y yo...
Sí.
Esa frase, cada vez que yo me pego mis bolas y como que me pongo a hacer cosas y me olvido como que tengo esta relación con Dios, digo, no, pues. Si Dios está primero que este llamado, y si Él me lo quiere quitar, que lo quite. O sea, no tengo pero con eso. Nos dedicaremos a otra cosa, haremos otra cosa, pero esto es de Dios. O sea, este llamado es netamente un llamado vocacional, o sea, un llamado de misión. Así como los misioneros que se van a África, que se van a Asia. Bueno, nuestro llamado fue, la misión es la música, y hacer música en la iglesia. Quizás música para avivar la fe de la gente en la iglesia, quizás para llegar a los que están afuera. No sabemos, Dios se encarga de eso.
Pablo, qué profundo fue esta última parte de la conversación, de verdad, me gustó mucho, y sobre todo esa frase que dijiste, muy importante, no transformar lo que hacemos, lo que queremos en nuestro Dios, sino que siempre hay que tener presente a Dios en nuestra vida. Yo creo que es muy fundamental rescatar eso y ponerlo en práctica, sobre todas las cosas. Pablito, estamos ya llegando al cierre de este programa. ¿Alguna idea, algún mensaje que quieras dejar a nuestro radioescuchas?
A los televidentes y auditores. Que esto va a salir en... ¿Va a salir en video también o no? No sé.
Sí, video podcast y...
Perfecto. Perfectricidio. Entonces, bacán. A todos los que están viendo y escuchando este podcast, disculpen los chistes fomes y aburridos, pero es que yo soy así, soy un poco disperso. El mensaje final es que eso, a los que están aquí escuchando ahora, que tiene que ver con lo que hablamos recién, no conviertan en su Dios lo que hacen para ellos. O sea, primero nuestra relación con Él, Él llama, Él busca, él es, no somos nosotros. Y segundo, que apoyen la música, si les gusta algún artista católico, ojo, artista digo porque la palabra artista a veces Dios se asuste, no, ya se puso artista, y empieza. No, artista es que hace arte. O sea, Y es resaltar lo que, la belleza del arte, y más encima es para Dios. O sea, imagínense esto, lo que comprende la palabra. Lo otro que usted dice, ay, es artista, eso se llama ego. No, pero el artista es artista. Así es. Lo otro se llama ego y empiezan a pedir agüita de Fiji, no sé qué. Eso es ego. Eso no es artista. Dejémoslo claro. Entonces, si a usted le gusta un artista, apóyelo, sígalo en sus redes sociales, comparta sus redes sociales. Si subió un post bonito, compártalo, déjelo o guárdelo. Suscríbase a sus canales, escríbale de vez en cuando para saber cómo está o si necesita algo, porque somos gente humana, digamos, no somos extraterrestres. Si se dan, no sé, algo de escuchar o que te escuchen, o oye, Pablo, ¿qué estás haciendo hoy día? ¿Por qué nos juntamos por Zoom? Demos un podcast, que aquí estamos, ¿viste? Entonces, así. Normalicen a sus cantantes católicos, por favor, no los tengan ahí tan inflados como lo hacen a veces con los sacerdotes, que lo inflan tanto y después cuando se caen, ¡buah!, queda la escoba. Busquen, escriban, compartan, que sí. Pero lo más importante es que se suscriban a sus canales. Yo voy a pasar propaganda aquí. Mi canal de YouTube es Pablo Cifuentes.
Sí, eso te iba a preguntar. Así que aprovecha del tiro y tira. Te me adelantaste un poco. Sí, te me adelantaste un poco porque te iba a preguntar después esto. Pablo, ¿dónde te puedo escuchar? Pero dale nomás, lanza con lo tuyo.
Ya, pero pregúntame como que está. Pregúntame como que es verdad.
Bueno, querido Pablo, una consulta. Si la gente que está escuchando este podcast, ¿dónde te puede encontrar tu música? ¿Dónde te puede apoyar? ¿Tus redes sociales? Si alguien necesita algún cantante católico para algún evento, algún congreso, lánzate nomás, querido Pablo.
Eso que dijiste último es importante, porque conozco mucha gente. Entonces, si usted necesita a alguien para, no sé, hasta para un funeral, tengo gente para un funeral. O sea, hay gente, mucha. En Spotify, Pablo Cifuentes, así, tal cual, Pablo Cifuentes, eso es en Spotify, ahí no existe el Pablo Cifuentes música ni oficial, ok, Pablo Cifuentes. En YouTube, el canal oficial es Pablo Cifuentes Oficial, ok, en YouTube, Pablo Cifuentes Oficial. Y en Instagram, Pablo Cifuentes Música, ok. Y tenemos un fans page de Facebook, pero casi no lo ocupamos, pero igual paso el dato por si alguien quiere seguirnos ahí en Facebook. Pablo Cifuentes Oficial también, ¿ok? Entonces sería eso. Spotify, Pablo Cifuentes. YouTube, Pablo Cifuentes Oficial. Facebook, Pablo Cifuentes Oficial. Instagram, Pablo Cifuentes Música. Fácil y bonito. Si usted tiene Deezer, Apple Music, lo que sea, me busca con el mismo nombre y ahí voy a aparecer. Hasta TikTok, ahí va a aparecer.
Pablito está en todas las plataformas musicales. Bueno, de todas maneras vamos a estar aquí en la cajita de descripción, lo van a poder encontrar todos estos links para que puedan también apoyar y también dar el impulso a nuestros cantantes católicos. Pablo, ha sido un gusto de que hayas podido acceder a esta entrevista, a este podcast, a este humilde podcast también para conocerte, para ver, como dije al principio, al hombre detrás del artista, pero no como un fin egocéntrico, sino como el fin humano, así que te agradezco que hayas tenido esta consideración de compartir este ratito en Divagando un Poco.
No, gracias a ti por la consideración de no sé, de, no sé, fue una conversación cruzada que tuvimos en Instagram y luego ya, así que ya, listo, vamos, ya se acabó, vamos, ¿qué le vamos a hacer? Y aquí estamos. Así que no, muy, muy agradecido por la invitación y la consideración y espero haber estado a la altura de las circunstancias y nos vemos por ahí, en alguna parte en Santiago, quizás cuando estemos en fase 4 y ya estemos un poco todos más tranquilos. Vamos a tomar una cerveza, un cafecito, una churriana,
alguna pica santiaguina. Sí, gracias, sí, Pablo, por este ratito también tan importante y para este capítulo que estamos grabando para Divagando un Poco. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Divagando un Poco. Nos puedes encontrar en las distintas plataformas musicales como Spotify, Deezer, Google Podcast, como Divagando un Poco. Yo soy Joaquín Eguiluz, conductor de Divagando un Poco. Esto ha sido todo. Hasta pronto.